61. También tú. Y los principales sacerdotes tomaron la deliberación de matar también a Lázaro. Juan, 12, 10. Es interesante observar las reflexiones del fariseísmo, relativas a Lázaro, en las horas supremas de Jesús. No bastaba la crucifixión del Maestro. Se intentaba, igualmente, la muerte del amigo de Betania. Lázaro fue cadáver y revivió, se sepultó en las tinieblas de la tumba y regresó a la luz de la vida. Era, por eso, una glorificación permanente del Salvador, una curación patente del médico divino. Constituiría en Jerusalén la carta viva del poder de Cristo, desentonaba de los coterráneos, se tornó diferente. Se consideraba, por tanto, indispensable la destrucción de él. El fariseísmo de los viejos tiempos aún es el mismo en los días que pasan, solo con la diferencia que Jerusalén es la civilización entera. Para él, el Maestro debe continuar crucificado y todos los Lázaros resurgirán sentenciados a la muerte. Cualquier hombre, renovado en Cristo, lo incomoda. Hay participantes del Evangelio que se sienten verdaderamente resucitados, traídos a la claridad de la fe, después de atravesar el sepulcro del odio, del crimen, de la indiferencia y el fariseísmo, entre tanto, no les tolera la condición de redivivo, demostrando la grandeza del Maestro. Instalar a persecuciones, los descalifica en la convención puramente humana, intenta anularles la acción en todos los sectores de la experiencia. Solamente los Lázaros que se unan al amor de Jesús consiguen vencer el terrible asedio de la ignorancia. Ten, pues, cuidado contigo mismo. Si te sientes traído de la sombra hacia la luz, del mal hacia el bien, al sublime influjo del Señor, recuerda que el fariseísmo, visible e invisible, obedeciendo a impulsos de orden inferior, aún está trabajando contra el valor de tu fe y contra la fuerza de tu ideal. No bastó la crucifixión del Maestro. También tú conocerás el testimonio. 62. Resistencia al mal. Pero, yo, os digo que no resistáis al mal. Jesús, Mateo, 5, 39. Los exponentes de la mala fe acostumbran interpretar falsamente las palabras del Maestro, con relación a la resistencia al mal. Jesús no determinaba que los aprendices se entregasen, inermes, a las corrientes destructoras. Aconsejaba que ningún discípulo retribuyese violencia por violencia. Enfrentar la crueldad con semejantes armas sería perpetuar el odio y la descomedida ambición en el mundo. El bien es el único disolvente del mal, en todos los sectores, revelando diferentes fuerzas. En razón de eso, la actitud requerida por el crimen jamás será la indiferencia, sino la del bien activo, enérgico, renovador, vigilante y operoso. En todas las épocas, los hombres perpetraron graves errores, intentando reprimir la maldad, hija de la ignorancia, con la maldad, hija del cálculo. Y las medidas infelices, gran número de veces, fueron concretadas en nombre del propio Cristo. Guerras, revoluciones, asesinatos, persecuciones, fueron movilizados por el hombre, que así presume cooperar con el cielo. No obstante, las empresas sombrías no hicieron nada más que acentuar la catástrofe de la separación y de la discordia. Semejantes réplicas siempre constituye pruritos de hegemonía indebida del sectarismo pernicioso en los partidos políticos, en las escuelas filosóficas y en las sectas religiosas, pero nunca determinación de Jesús. Reconociendo, anticipadamente, que la miopía espiritual de las criaturas le desfiguraría sus palabras, el Maestro reforzó el concepto, aseverando y pero, yo, os digo, el plano inferior adopta patrones de resistencia, reclamando ojo por ojo, diente por diente y Jesús, mientras tanto, nos aconseja la defensa del perdón, 70 veces 7, en cada ofensa, con la bondad diligente, transformadora y sin fin. 63. Atritos físicos. Mas si alguien te pegare en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús, Mateo, 5, 39. Algunos humoristas pretenden descubrir en la advertencia del Maestro una exhortación a la cobardía, sin noción del respeto propio. El parecer de Jesús, no obstante, no obedece solo a los dictámenes del amor, esencia fundamental de su Evangelio. Es igualmente una pieza de buen sentido y lógica rigurosa. Cuando un hombre embiste contra otro, utilizando la fuerza física, los recursos espirituales de cualquier especie ya fueron momentáneamente obstruidos en el atacante. El puñetazo de la cólera solamente surge cuando la razón fue apartada. Y sobreviniendo semejante problema, solamente la calma del adversario consigue atenuar los desequilibrios, procedentes de la ausencia de control. El hombre del campo sabe que el animal enfurecido no regresa a la naturalidad si es tratado con la ira que lo posee. La abeja no aguijonea al apicultor, amigo de la suavidad y de la serenidad. El único recurso para contener a un hombre desvariado, obligándolo a reajustarse dignamente, es conservándose el contendiente o los circunstantes en posición normal, sin caer en el mismo nivel de inferioridad. La recomendación de Jesús nos abre un bendito avance y ofrecer la mejilla izquierda, después que la derecha ya se encuentra dilacerada por el agresor, es llamarlo a la razón ennoblecida, reintegrándolo, de inmediato, en el reconocimiento de la perversidad que le es propia. En cualquier conflicto físico, la palabra se reviste de reducida función en los círculos del bien. El gesto es la fuerza que se expresará convenientemente. Según reconocemos, por tanto, en el consejo de Cristo no hay invitación a la debilidad, sino un llamado a la superioridad que las personas vulgares aún desconocen. 64. Fermento viejo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa. Pablo, y Corintios, 5, 7. Existen viejas fermentaciones de naturaleza mental, que representan tóxicos peligrosos para el equilibrio del alma. Comúnmente observamos a compañeros ansiosos por la íntima identificación con el pretérito, en la tela de pasadas reencarnaciones. Sin embargo, ocurre que la mayoría de los encarnados en la Tierra no posee una vida anterior respetable y digna, en la que pueda recoger simientes de ejemplificación cristiana. Casi todos nos emborrachábamos con el licor mentiroso de la vanidad, administrando los patrimonios del mundo, cuando no nos embriagábamos con el vino destructor del crimen, si éramos llamados a obedecer en la obra del Señor. Quien tenga fuerzas y luces para reconocer experiencias fracasadas, comprendiendo la propia inferioridad, tal vez aproveche algo de útil, releyendo páginas vivas que se fueron. Los aprendices de esa condición, sin embargo, aún son raros, en los trabajos de recapitulación en la carne, junto a la cual la compasión divina concede al siervo fallido la bendición del olvido para la valoración de las nuevas iniciativas. No guardes, por tanto, el fermento viejo en el corazón. Cada día nos llama a la vida más noble y más alta. Reforcémonos a la claridad del infinito bien, a fin de que seamos nueva masa espiritual en las manos de nuestro Señor Jesús. 65. Cultiva la paz. Y, si allí hubiere algún hijo de la paz, reposará sobre él vuestra paz. Y, si no, ella volverá a vosotros, Jesús, Lucas, 10, 6. En verdad, hay muchos desesperados en la vida humana. Pero, ¿cuántos se apegan, voluptuosamente, a la propia desesperación? ¿Cuántos rebeldes huyen a la luz de la paciencia? ¿Cuántos criminales lloran de dolor por serles imposible la consumación de nuevos delitos? ¿Cuántos tristes escapan, voluntariamente, a las bendiciones de la esperanza? Para que un hombre sea hijo de la paz, es imprescindible que trabaje incesantemente en el mundo íntimo, cesando las voces de la inadaptación a la divina voluntad y evitando las manifestaciones de desarmonía, ante las leyes eternas. Todos ruegan la paz en el planeta atormentado de horribles discordias, pero raros son los que se hacen dignos de ella. Exigen que la tranquilidad resida en el mismo apartamento donde mora el odio gratuito a los vecinos, reclaman que la esperanza tome asiento con la inconformidad y ruegan a la fe les apruebe la ociosidad, en el campo de la necesaria preparación espiritual. Para la abrumadora mayoría de esas criaturas comodistas, la paz legítima es una realización muy distante. En todos los sectores de la vida, la preparación y el mérito deben anteceder al beneficio. Nadie alcanza el bienestar en Cristo, sin esfuerzo en el bien, sin disciplina elevada de sentimientos, sin iluminación del raciocinio. Antes de la sublime edificación, podrán registrar los más bellos discursos, vislumbrar las más altas perspectivas del plano superior, convivir con los grandes apóstoles de la causa de la redención, pero podrán igualmente vivir lejos de la armonía interior, que constituye la divina e inagotable fuente de la verdadera felicidad, porque si el hombre oye la lección de la paz cristiana, sin el propósito firme de adaptarse, es de la propia recomendación del Señor que ese bien celestial vuelva al núcleo de origen, como intransferible conquista de cada uno. 66. Invierno. Procura venir antes del invierno, Pablo, y Timoteo, 4, 21. Está claro que el análisis común de este versículo revelará la prudente recomendación de Pablo de Tarso para que Timoteo no se arriesgase a viajar en la estación del frío fuerte. En la época distante de la epístola, el invierno no ofrecía facilidades a la navegación. Sin embargo, es posible avanzar más lejos, más allá de la letra y por encima del problema circunstancial de lugar y tiempo. Movilicemos nuestra interpretación espiritual. ¿Cuántas solo se recuerdan de la necesidad del encuentro con los emisarios del Divino Maestro por ocasión del invierno riguroso del sufrimiento? ¿Cuántas se recuerdan del Salvador solamente en horas de neblina espesa, de tempestad amenazadora, de hielo pesado y compacto sobre el corazón? En momentos así, el barco de la esperanza acostumbra a navegar sin rumbo, por ocasión de las olas revueltas. La neblina oculta la meta, y todo, en torno al viajero de la vida, tiende al desorden o a la desorientación. Es indispensable buscar al amigo celeste o a aquellos que ya se unieron, definitivamente, a su amor, antes de los períodos angustiosos, para que nos instalemos en refugios de paz y seguridad. La disciplina, en tiempos de abundancia y libertad, es distinción en las criaturas que la siguen. Pero la contención que nos es impuesta, en la escasez o en la dificultad, se convierte en martirio. El aprendiz leal de Cristo no debe marchar en el mundo por caprichos satisfechos, sino en la pauta de la temperancia y de la comprensión. El invierno es imprescindible y útil, como período de prueba benéfica y renovación necesaria. Busca, mientras tanto, el encuentro de tu experiencia con Jesús, antes de él. 67. Delante de vosotros. Mas id a decir a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros hacia Galilea. Marcos, 16, 7. Es raro encontrar discípulos decididos a la fidelidad sin mezcla, en los momentos que la lucha supera el ámbito normal. Comúnmente, al elevarse la experiencia hacia mayores demostraciones de coraje, valor y fe, se les modifica el ánimo, de inmediato. La seguridad se convierte en indecisión y la alegría en desaliento. Multiplíquense los obstáculos y surgirá una dolorosa incertidumbre. No obstante, los aprendices no deben olvidar la sublime promesa del principio, cuando el pastor recomponía el rebaño disperso. Cuando los compañeros, después de la resurrección, reflexionaban en el futuro, oscilando entre la duda y la perplejidad, he aquí que el mensajero del maestro les dirige un aviso saludable, asegurando que el Señor marcharía delante de los amigos, hacia Galilea, donde aguardaría a los amados colaboradores, a fin de sentar las bases profundas del trabajo evangélico en el porvenir. No nos cabe olvidar que, en las primeras providencias del apostolado divino, Jesús siempre se adelantó a los compañeros en los testimonios santificantes. Y así sucede, invariablemente, en el transcurso de los siglos. El Maestro siempre está haciendo lo máximo en la obra redentora, contando con el esfuerzo de los cooperadores solo en las particularidades minúsculas del servicio celeste y no os entreguéis a las sombras de la indecisión cuando permaneciereis solitos o cuando el trabajo se agrave en el camino común. Y, confiantes y optimistas, a las pruebas saludables o a las tareas dilacerantes que esperan por nuestro concurso y acción. Seguro, que no seremos destinados a facilidades deliciosas, en un mundo donde la ignorancia aún establece lamentables prisiones, pero sigamos felices en persecución de las obligaciones que nos competen, conscientes de que Jesús, amoroso y previsor, ya siguió delante de nosotros y... 68. En el campo. El campo es el mundo. Jesús, Mateo, 13, 38. Jesús tiene su campo de servicio en el mundo entero. En él, naturalmente, como en todo campo de labor, hay un infinito potencial de realizaciones, con fajas de tierra excelente y zonas necesitadas de apoyo, correctivo y protección. A veces, después de florestas dadivosas, surgen charcos gigantescos, requiriendo drenaje y socorro inmediato. Al lado de montañas con aureolas de luz, aparecen valles envueltos en una sombra indefinible. Se levantan troncos rectos, junto a árboles retorcidos. Gajos muertos entran en contraste con verde follaje, repletos de nidos. La tierra inmensa de Cristo reclama trabajadores dedicados, que no demuestren predilecciones personales por zonas de servicio o género de tarea. Muchos operarios se presentan al Señor del Trabajo, diariamente, pero los verdaderos servidores son raros. La mayoría de los trabajadores que se presentan a la obra del maestro no sigue más allá del cultivo de ciertas flores, retrocede frente a los pantanos despreciados, teme los sitios desérticos o se espanta ante la magnitud del servicio, recogiéndose a largas y ruidosas vacilaciones o huyendo de las regiones infecciosas. En algunas ocasiones acostumbran ser hábiles horticultores o jardineros, no obstante, casi siempre reposan en esos títulos y se amedrentan ante los terrenos agresivos y multiformes. Sin embargo, Jesús no descansa y prosigue aguardando a compañeros para las realizaciones infinitas, a favor del reino celestial en la tierra. Reflexiona en esta verdad y enriquece tus cualidades de colaboración, perfeccionándolas e intensificándolas en las obras del bien, indiscriminado y sin interrupciones y, es cierto que no se improvisa un cooperador para Jesús, entre tanto, no te olvides de trabajar, día a día, en la dirección del glorioso fin y, 69. En el servicio cristiano. Ni como teniendo dominio sobre la herencia de Dios, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Y Pedro, 5, 3. A los compañeros del espiritismo cristiano les corresponden tareas de enorme proporciones, junto a las almas. Nos preocupan profundos problemas de la fe, trascendentes cuestiones del dolor. Porque dan de gracia lo que de gracia reciben, cuentan con la animosidad de los que venden los dones divinos. Porque buscan la sabiduría espiritual, reciben la aversión gratuita de los que se estancan en la pequeña ciencia. Porque se preparan en vista de la vida eterna, desligándose del egoísmo destructor, son catalogados como locos, por los que se satisfacen en la fantasía transitoria. Pero cuanto mayor es la incomprensión del mundo, más se deberá intensificar en aquellos las nociones de la responsabilidad. No hablamos aquí de los estudiosos, de los investigadores o de los observadores simplemente. Nos referimos a los que ya entendieron la grandeza del auxilio fraternal y se entregaron a él de corazón vuelto hacia Cristo. Se encuentran en los círculos de una experiencia muy noble para ser comentada, pero la responsabilidad que les compete es igualmente muy grande para ser definida. A ti, pues, hermano mío, que guardas contigo los intereses de muchas almas, repito las palabras del gran apóstol, para que jamás te envanezcas, ni procedas como teniendo dominio sobre la herencia de Dios, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. 70. Guardemos la enseñanza. Poned vosotros estas palabras en vuestros oídos. Jesús, Lucas, 9, 44. Muchos escuchan la palabra de Cristo, entre tanto, muy pocos son los que ponen la lección en los oídos. No se trata de registrar meros vocablos, sino de fijar señalamientos que deben palpitar en el libro del corazón. Jesús no se refería a la letra muerta, sino al verbo creador. Los círculos doctrinarios del cristianismo están repletos de aprendices que no saben atender a ese llamado. Comparecen a las actividades espirituales, sintonizando la mente con todas las inquietudes inferiores, menos con el Espíritu de Cristo. Doblan las rodillas, repiten fórmulas verbalistas, se concentran en sí mismos, mientras tanto, en el fondo, actúan en la esfera distante del servicio justo. La mayoría no pretende oír al Señor, sino hablar al Señor, como si Jesús desempeñase la simple función de page subordinado a los caprichos de cada uno. Son alumnos que procuran transformar el orden escolar. Pronuncian largas oraciones, gritan protestas, alinean promesas que no pueden cumplir. No estiman las enseñanzas. Formulan imposiciones. Y, a la manera de locos, buscan actuar en nombre de Cristo. Los resultados no se hacen esperar. El fracaso y la desilusión, la esterilidad y el dolor van llegando despacio, despertando al alma dormida para las realizaciones eternas. No son pocos los que se rebelan, desencantados y, sin embargo, no se quejen, sino de sí mismos. Poned mis palabras en vuestros oídos, dice Jesús. El propio viento posee una dirección. El divino maestro habría transmitido, pues, alguna lección, al acaso. 71. En nuestro trabajo. Porque toda casa es edificada por alguien, pero el que edificó todas las cosas es Dios. Pablo, Hebreos, 3, 4. El Supremo Señor creó el universo, entre tanto, cada criatura organiza su mundo particular. El arquitecto divino es el poseedor de todas las edificaciones, sin embargo, cada espíritu construye la habitación que le es propia. El donador de los infinitos bienes esparce valores ilimitados en la creación, no obstante, cada uno de nosotros deberá crear valores que no sean inherentes a la personalidad. La naturaleza maternal, rica en bendiciones, en todas partes constituye la representación del patrimonio inmensurable del poder divino y, en todo lugar, donde exista alguien, ahí palpita la voluntad igualmente creadora del hombre, que es el heredero de Dios. El padre levanta fundamentos y establece leyes. Los hijos contribuyen en la construcción de las obras y operan interferencias. Es comprensible, por tanto, que empeñemos todo el cuidado en nuestro esfuerzo individualista, en las edificaciones del mundo, convencidos de que responderemos por nuestra actuación personal, en todos los cuadros de la vida. Colaboremos con el bien con el entusiasmo de quien reconoce la utilidad en su propia actuación, en los círculos del servicio, pero sin pasiones destructoras que nos amarren a las islas del aislamiento. Presentemos nuestro trabajo al Señor, diariamente, y pidamos a Él que destruya las particularidades en desacuerdo con sus propósitos soberanos y justos, rogándole visión y entendimiento. Seremos compelidos a formar el campo mental de nosotros mismos, a levantar la casa de nuestra elevación y a construir el santuario que nos sea propio. Pero, en el desdoblamiento de ese servicio, jamás nos olvidemos que todos los patrimonios de la vida pertenecen a Dios. 72. No a las palabras. Pero en breve estaré con vosotros, si el Señor lo quisiere, y entonces conoceré, no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Pablo, y Corintios, 4, 19. Cristo y sus cooperadores no vendrán al encuentro de los aprendices para conocer las palabras de los que viven en la falsa concepción del destino, sino de los que se identificaron con el espíritu imperecible de la construcción evangélica. Es indudable que el Señor se interesará por las obras. Sin embargo, siempre que nos referimos a obras, generalmente los oyentes solamente se recuerda de las instituciones materiales, visibles en el mundo, ricas o sencillas, simples o suntuosas. Muchas veces, las criaturas menos favorecidas de facultades orgánicas, como el ciego o el inválido, se creen aniquilados o inútiles, ante conceptos de esa naturaleza. Es que, comúnmente, el hombre se olvida de las obras de santificación que le compete efectuar en su propio espíritu. Son raros los que entienden que es necesario maniobrar pesados instrumentos de la voluntad a fin de conquistar terreno al egoísmo. Usar la azada del esfuerzo personal para el establecimiento definitivo de la armonía en el corazón. Pocos son los que se acuerdan que poseen ideas fáciles o pequeñitas acerca del bien y que es imprescindible mantener recursos íntimos de protección a esos gérmenes para que fructifiquen más tarde. Es lógico que las palabras de los que no viven hinchados de personalismo sean objeto de las atenciones del Maestro, en todos los tiempos, porque el Verbo es también fuerza sagrada que esclarece y edifica. Mientras tanto, urge huir a los abusos de las palabrerías improductivas que menosprecia el tiempo en la vanidad de las vanidades. No olvides, pues, que, antes de las obras externas de cualquier naturaleza, siempre fáciles y transitorias, tienes por hacer la construcción íntima de la sabiduría y del amor, muy difícil de ser realizada, en verdad, pero, por eso mismo, sublimada y eterna. 73. Palabrerías. Pero evitas las palabrerías profanas, porque producirán mayor impiedad. Pablo, y Timoteo, 2, 16. Pocas expresiones de la vida social o doméstica son tan peligrosas como la palabrería desvariada, que ofrece vasto lugar a los monstruos del crimen. La actividad religiosa y científica ha descubierto numerosos factores de desequilibrio en el mundo, colaborando eficazmente por extinguirles los focos esenciales. ¿Cuánto se ha trabajado, loablemente, en el combate al alcohol y a la sífilis? Nadie contesta a su influencia destructora. Arruinan a las colectividades, entregan la salud, deprimen el carácter. Pero, no nos olvidemos del palabrerío maligno que siempre forma, alrededor, una inmensa familia de elementos enfermizos o envilecidos, a la manera de gusanos letales que proliferan en el silencio y operan en las sombras. Raros son los que meditan en esto. ¿No será, tal vez, el verbo desordenado el padre de la calumnia, de la maledicencia, del chisme, de la liviandad y de la perturbación? Dios creó la palabra, el hombre engendró la palabrería. La palabra digna infunde consuelo y vida. La murmuración perniciosa favorece la muerte. ¿Cuántos enemigos de la paz del hombre se aprovechan del vocerío insensato, para cumplir criminales deseos? Si el alcohol embriaga a los viciosos, aniquilándoles las energías, ¿qué decir de la lengua desviada del bien que destruye vigorosas sementeras de felicidad y sabiduría, amor y paz? Si hay educadores preocupados con la intromisión de la sífilis, ¿por qué la indiferencia alusiva a los desvaríos de la conversación? En todas partes, la palabra es índice de nuestra posición evolutiva. Es indispensable embellecerla, iluminarla y ennoblecerla. Despreciar las sagradas posibilidades del verbo, cuando el mensaje de Jesús ya esté brillando en torno a nosotros, constituye un ruinoso relajamiento de nuestra vida, delante de Dios y de la propia conciencia. Cada frase del discípulo del Evangelio debe tener un lugar digno y adecuado. La palabrería es un desperdicio. Y cuando no sea así, no pasa de ser una oscura corriente de venenos psíquicos, amenazando a espíritus valerosos y a comunidades enteras. 74. Malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Pablo, Filipenses, 3, 2. Pablo de Tarso no recomienda sin razón el cuidado a observar, ante el asedio de los malos obreros. En todas las actividades del bien, el trabajo sincero necesita preservarse contra el veneno que procede del servidor infiel. Mientras los siervos leales se descubren, dedicados, en las obligaciones que les son aplazadas, los malos obreros procuran el reposo indebido, llamando a compañeros a la deserción y a la rebeldía en vez de cooperar, atendiendo a los compromisos asumidos, se entregan a la crítica jocosa o áspera, menospreciando a los colegas de lucha. Estiman las apreciaciones desalentadoras. Se fijan en los ángulos aún inseguros de la obra en ejecución, despreocupados de las realizaciones ya hechas. Manosean textos legales a fin de observar cómo harán valer derechos con olvido de deberes. Oyen las palabras ajenas con religiosa atención para extraer los conceptos verbales menos felices, para establecer perturbaciones. Llaman cobardes a los cooperadores humildes, y aduladores a los eficientes o comprensivos. Destacan los defectos de todas las personas, excepto los que le son peculiares. Alinean frases brillantes y complacientes, remojándolas en el aceite de perversidades ocultas. Siembran la duda, la desconfianza y la desidia, cuando perciben que el éxito está próximo. Esparcen sospechas y calumnias, entre los que organizan y los que ejecutan. Se hacen abogados para ser acusadores. Se visten a la manera de ovejas, disimulando las formas de lobos. Acostumbran lamentarse como víctimas para ser verdugos más completos. Guardaos de los malos obreros. El consejo del apóstol a los gentiles permanece lleno de oportunidad y significación. 75. Esperanza. Porque todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Pablo, Romanos, 15, 4. La esperanza es la luz del cristiano. No todos consiguen, por el momento, el vuelo sublime de la fe, pero la fuerza de la esperanza es un tesoro común. No todos pueden ofrecer, cuando quieren, el pan del cuerpo y la lección espiritual, pero nadie en la tierra está impedido de esparcir los beneficios de la esperanza. El dolor acostumbra agitar a los que se encuentran en el valle de la sombra y de la muerte, donde el miedo establece atritos y donde la aflicción percibe el rugir de dientes, en las tinieblas exteriores, pero existe la luz interior que es la esperanza. La negación humana declara falencias, labra atestados de imposibilidad, traza inextricables laberintos, no obstante, la esperanza viene de la cima, a la manera del sol que ilumina desde lo alto y alimenta las sementeras nuevas, despierta propósitos diferentes, crea modificaciones redentoras y abre visiones más altas. La noche espera el día, la flor el fruto, el gusano el porvenir y el hombre, aunque se sumerja en la incredulidad o en la duda, en la lágrima o en la dilaceración, será socorrido por Dios con la indicación del futuro. Jesús, en la condición de maestro divino, sabe que los aprendices no siempre podrán acertar enteramente, que los errores son propios de la escuela evolutiva y, por eso mismo, la esperanza es uno de los cánticos sublimes de su evangelio de amor. Hasta hoy, han sido muchas nuestras caídas, pero la confianza en Cristo es siempre mayor. No nos perdamos en lamentaciones. Todo momento es instante para oír a aquel que pronunció el venid a mí. Levantémonos y prosigamos, convencidos de que el Señor nos ofreció la luz de la esperanza, a fin de que encendamos en nosotros mismos la luz de la santificación espiritual. 76. En la propaganda eficaz. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan el Bautista, Juan, 3, 30. Hay siempre un deseo fuerte de propaganda constructiva en el corazón de los creyentes sinceros. Consolados por el pan espiritual de Jesús, los nuevos discípulos se esfuerzan por extenderlo a los otros. Pero, no siempre aciertan en la tarea. Muchas veces, movidos por fuertes impulsos, se tornan exigentes o precipitados, reclamando cosechas prematuras. Entretanto, el Evangelio está repleto de enseñanzas en ese sentido. La asertiva de Juan el Bautista, en este pasaje, es significativa. Traza un programa a todos los que pretendan funcionar en servicio de precursores del Maestro, en los corazones humanos. No vale imponer los principios de la fe. La exigencia, aunque sea indirecta, solo revela a sus autores. Las polémicas destacan a los polemistas y las discusiones intempestivas acentúan la colaboración personal de los discutidores. Puras prédicas de palabras hacen bellos oradores, con preciosa fraseología y deslumbrantes ornatos de la forma. Está claro que la orientación, el esclarecimiento y la enseñanza son tareas indispensables en la extensión del cristianismo, entretanto, es de una importancia fundamental para los discípulos que el Espíritu de Jesús crezca en sus vidas. Revelar al Señor en la propia experiencia diaria es la propaganda más elevada y eficiente de los aprendices fieles. Si realmente deseas extender las claridades de tu fe, acuérdate que el Maestro precisa crecer en tus actos, palabras y pensamientos, en convivencia con todos los que rodean tu corazón. Solamente en esa directriz es posible atender al divino administrador y servir a los semejantes, curándose la hipertrofia característica del yo. 77. Sufrirá persecuciones. Y también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Pablo, y Timoteo, 3, 12. Incontestablemente, los códigos de las buenas maneras del mundo son siempre respetables, pero es preciso convenir que, por encima de ellos, prevalecen los códigos de Jesús, cuyos principios fueron grabados por él con la propia ejemplificación. Pero, el mundo, raramente tolera el código de buenas maneras del Maestro Divino. Si te sientes herido y procuras la justicia terrestre, te considerarán un hombre sensato. Sin embargo, si prefieres el silencio del gran martirizado de la cruz, te lanzarán ironías a la cara. Si reclamas la remuneración de tus servicios, hay leyes humanas que te amparan, considerándote prudente. Pero si produces algo útil sin exigir recompensa, recordando al divino benefactor, te interpretarán como loco. Si te defiendes contra los malos, haciendo valer tus razones, serás catalogado como un hombre digno. Entretanto, si aplicas la humildad y el perdón del Señor, serás francamente acusado de cobarde y despreciable. Si practicas la explotación individual, disfrazadamente, movilizando al prójimo al servicio de tus intereses pasajeros, te serán atribuidos admirables dotes de inteligencia y habilidad. Mientras tanto, si te dispones al servicio general para beneficio de todos, por amor a Jesús, te considerarán idiota y servil. Mientras oigas los dictámenes de las leyes sociales, dando para recibir, haciendo algo para buscar la admiración ajena, elogiando para ser elogiado, recibirás infinitas alabanzas de las criaturas, pero, en el momento en que, por fidelidad al Evangelio fueses obligado a tomar actitudes con el Maestro, muchas veces con pesados sufrimientos para tu corazón, serás clasificado como insensato. Atiende, pues, a tu ministerio donde estuvieras, sin ninguna duda en ese particular, seguro de que, por mucho tiempo aún, el discípulo fiel de Jesús, en la tierra, sufrirá persecuciones. 78. Purifiquémonos. De suerte que, si alguno se purificare en estas cosas, será vaso para honra, santificado e idóneo para el uso del Señor, y preparado para toda la obra buena. Pablo, y Timoteo, 2, 21. En cada día de lucha, es indispensable prestar atención para la utilización del vaso de nuestras posibilidades individuales. En la tierra, donde la mayoría de las almas encarnadas duermen aún el sueño de la indiferencia, es más que necesaria la vigilancia del trabajador de Jesús, en ese particular. Quien no guarde los oídos puede ser utilizado por la justicia. Quien no vigile sobre la lengua puede convertirse fácilmente en vaso de la calumnia, por la liviandad o por la preocupación de sensacionalismo. Quien no ilumine los ojos puede convertirse en vaso de falsos juicios. Quien no se oriente por el espíritu cristiano, será naturalmente conducido a muchos disparates y perturbaciones, aun cuando la buena fe le inspire propósitos loables. Los hombres y mujeres, de todas las condiciones, están siendo usados por las fuerzas de la vida, diariamente. Mientras tanto, la mayoría constituye material utilizado por la malicia y por el vicio. Vasos frágiles e imperfectos, se funden y se refunden todos los días, en medio de experiencias inquietantes y rudas. Rarísimos son aquellos que, con el interior purificado, pueden servir al Señor, habilitados para las buenas obras. Muchos ambicionan esa posición elevada, pero no se cuidan de sí mismos. Reclaman la situación de los grandes misioneros, exigen la luz divina, claman por revelaciones avanzadas, sin embargo, en cosa alguna se esfuerzan por liberarse de las bajas pasiones. Observa, pues, amigo, a qué principios sirves en la lucha diaria. Recuerda que el vaso de tus posibilidades es sagrado. ¿Qué fuerzas de la vida lo utilizan? No olvides, por encima de todo, que necesitamos de la legítima purificación, a fin de que seamos vasos para la honra e idóneos para uso del Señor. 79. En combate. Aún no resististeis hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Pablo, Hebreos, 12, 4. El discípulo sincero del Evangelio vive en silenciosa batalla en el campo del corazón. Al principio, se desenvuelve el combate en un clima sereno, al dulce calor del hogar tranquilo. Los árboles de los afectos domésticos amenizan las experiencias más fuertes. Esperanzas de todos los matices pueblan el alma, no siempre atenta a la realidad. Hablan los ideales en voz alta, en lo relativo a las victorias venideras. El luchador domina los elementos materiales y, no pocas veces, supone consumado el verdadero triunfo. Entretanto, el trabajo continúa. La victoria del espíritu exige esfuerzo integral del combatiente. Y, más tarde, el luchador cristiano es convidado a testimonios más ásperos, obligado a batalla solitaria, sin el recurso de otros tiempos. La ley de renovación le modifica los derroteros, le sustrae las ilusiones, le selecciona los ideales. La muerte le desbasta el círculo íntimo, y lo somete al aislamiento, lo obliga a la meditación. El tiempo impone retiradas, cambios y rectificaciones y muchos se desaniman ante el intenso trabajo y vuelven, temerosos, a las sombras inferiores. Sin embargo, los que perseveren, experimentarán la resistencia hasta la sangre. Pero, no se trata aquí, de la sangre de las matanzas y sí de los lazos consanguíneos que no solamente unen el espíritu al vaso corporal, sino que también lo enlazan a los compañeros del séquito familiar. Cuando el aprendiz recibiere el dolor en sí mismo, comprendiendo su santificante finalidad, y ejerciere la justicia o la aceptaré, por encima de todas las preocupaciones de los hilos consanguíneos, estará alcanzando la sublime posición de triunfo en el combate contra el mal. 80. ¿Cómo sufres? Mas si padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Pedro, y Pedro, 4, 16. No basta sufrir simplemente para ascender a la gloria espiritual. Es indispensable saber sufrir, extrayendo las bendiciones de luz que el dolor ofrece al corazón sediento de paz. Mucha gente padece, pero cuántas criaturas se complican, angustiosamente, por no saber aprovechar las pruebas rectificadoras y santificantes. Vemos a los que reciben la calumnia, transmitiéndola a los vecinos. A los que son atormentados por acusaciones, arrastrando a compañeros a las perturbaciones que los asaltan. Y los que pretenden eliminar enfermedades reparadoras, con la desesperación. ¿Cuántos corazones se transforman en pozos envenenados de odio y amargura, porque pequeños sufrimientos invadieron su círculo personal? No son pocos los que tocan a la puerta de la desilusión, de la incredulidad, de la desconfianza o de la revuelta injustificable, en razón de algunos caprichos desatendidos. ¿Sería útil sufrir con la voluptuosidad de extender el sufrimiento a los otros? ¿No será agravar la deuda el acto de agresión al acreedor, solamente porque resolvió él llamarnos a presentar cuentas? Raros hombres aprenden a encontrar el provecho de las tribulaciones. La mayoría menosprecia la oportunidad de la edificación y, sobre todo, agrava los propios débitos, confundiendo al prójimo y precipitando a compañeros en zonas perturbadas del camino evolutivo. Todas las criaturas sufren en el crisol de las experiencias necesarias, pero bien pocos espíritus saben padecer como cristianos, glorificando a Dios. 81. Estemos en lo cierto. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus entendimientos. Pablo, Hebreos, 10, 16. Las instituciones humanas viven llenas de códigos y escrituras. Los templos permanecen repletos de prédicas. Los núcleos de naturaleza religiosa alinean innumerables compendios doctrinarios. El Evangelio, entre tanto, no oculta los propósitos del Señor. Toda la movilización de páginas rasgables, portadoras de vocabulario restringido, representa una fase de preparación espiritual, porque el objetivo de Jesús es inscribir sus enseñanzas en nuestros corazones e inteligencias. Podremos adherirnos de modo intelectual a los más variados programas religiosos, navegar a pleno mar de la filosofía y de la cultura meramente verbalista, con cierto provecho a nuestra posición individual, delante del prójimo. Pero, delante del Señor, el problema fundamental de nuestro espíritu es la transformación hacia el bien, con la elevación de todos nuestros sentimientos y pensamientos. El Maestro escribirá en las páginas vivas de nuestra alma sus estatutos divinos. Tengamos la certeza de eso. Y no estemos menos convencidos que, a veces, por acrecimiento de misericordia nos concederá los recursos precisos para que lavemos nuestro libro íntimo con el agua de las lágrimas, eliminando los residuos de ese trabajo con el fuego purificador del sufrimiento. 82. Sin desfallecimientos. Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no hubiésemos desfallecido. Pablo, Gálatas, 6, 9. Hay personas de singulares disposiciones en materia de servicio espiritual. Hoy creen, mañana no creen. Ayer, se entregaron a las manifestaciones de la fe. Entretanto, porque alguien no se curó de una jaqueca, hoy pierden la confianza, entrando en el largo camino de la negación. Inician la práctica del bien, pero si aparece una espina de ingratitud de los semejantes, proclaman la falencia de los propósitos de hacer el bien. Son niños que ensayen el aprendizaje en la escuela de la vida, distantes aún de la posición de discípulos del Maestro. El ejercicio del amor verdadero no puede cansar el corazón. Quien ama en Cristo Jesús, guarda confianza en Dios, es feliz en la renuncia y sabe alimentarse de esperanza. El mal extenúa el espíritu, pero el bien robustece siempre. Por tanto, el aprendiz sincero del Evangelio, no se irrita ni conoce la derrota en las luchas edificantes, porque comprende el desánimo como pérdida de oportunidad. Los problemas del alma no se circunscriben a cuestiones de días y semanas terrestres, ni pueden vivir condicionados a deficiencias físicas. Son problemas de vida, renovación y eternidad. No te canses, pues, de hacer el bien, convencido, sin embargo, que la cosecha, por tus propias manos, depende de proseguir en el sacerdocio del amor, sin desfallecimientos. 83. Examinad. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Juan, y Juan, 10. Es razonable que nadie impida al prójimo hablar lo que mejor le parezca. Pero, es justo, que el oyente, solo retenga lo que reconozca útil y mejor. En todos los sectores de la actividad terrestre y en el curso de todas las tareas diarias, se aproximan hermanos que vienen a vosotros, trayendo sus mensajes personales. Ese es portador de invitación a la insumisión, aquel otro es un vaso de quejas enfermizas. Es indispensable que la casa terrestre no se abra a los fantasmas. ¿Tocan a la puerta? La prudencia aconseja vigilancia. El corazón es un recinto sagrado, donde no se deben amontonar residuos inútiles. Es imprescindible examinar las solicitudes que avanzan. Si el mensajero no trae las características de Jesús, conviene negarle guarida, de carácter absoluto, en la casa íntima, proporcionándole, sin embargo, algo de las preciosas bendiciones que conseguimos recoger, en nuestro beneficio, en el sector de las utilidades esenciales. Innumerables curiosos que se aproximan a los discípulos sinceros nada poseen, más allá de la presunción de buenos habladores. Son, casi siempre, grandes necesitados bajo la vestidura falaz de la teoría. Sin herirlos, ni escandalizarlos, es justo que el aprendiz devoto de Jesús les prodigue algún motivo de reflexión seria. De ese modo, los que creen conducir un estandarte de supuesta redención pasan a conducir consigo el mensaje del bien, verdaderamente salvador. El problema no es informarnos si alguien está hablando en nombre del Señor. Ante todo, importa saber si el portador posee algo de Cristo para dar. 84. Somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Juan, y Juan, 4, 6. No nos es fácil desatarnos de los lazos que nos imantan a los círculos menos elevados de la vida, a los cuales aún pertenecemos. A pesar de nuestro origen divino, mil obstáculos nos prenden a la idea de separación de la paternidad celeste. Nos ciega el orgullo para la universidad de la vida. El egoísmo nos encarcela el corazón. La vanidad nos levanta falso trono de favoritismo indebido, buscando alejarnos de la realidad. La ambición inferior nos precipita en abismos de fantasía destructora. La revuelta forma tempestades de odio sobre nuestras cabezas. La ansiedad nos hiere el ser. Y creemos, en esos viejos conflictos del sentimiento, que pertenecemos al cuerpo físico, al prejuicio multisecular y a la convención humana, cuando todo el patrimonio material que nos circunda representa un préstamo de fuerzas y posibilidades para descubrirnos a nosotros mismos, enriqueciendo el propio valor. La mayoría de las veces, nos demoramos en la sombría cárcel de la separación, distraídos, engañados, ciegos y... Sin embargo, la vida continúa, segura y fuerte, sembrando luz y oportunidad para que no nos falten los frutos de la experiencia. Poco a poco, el trabajo y el dolor, la enfermedad y la muerte, nos obliga a reconsiderar los caminos recorridos impulsándonos la mente hacia zonas más altas. No desprecies, pues, a esos admirables compañeros de la jornada humana, porque, casi siempre, en compañía de ellos, es que llegamos a comprender que somos de Dios. 85. Sustitutos. Para alumbrar a los que están sentados en las tinieblas y sombra de muerte, a fin de dirigir a nuestros pies por el camino de la paz. Lucas 1:79. Es razonable que el administrador distribuya servicio y responda por el cargo que le fue confiado. Detentando cargos de dirección, el hombre es obligado a movilizar gran número de personas. Orientará a sus dirigidos, educará a los subalternos, les dará responsabilidades que esmeren sus cualidades en el servicio. Aún así, el dirigente no se exime de las obligaciones fundamentales que le corresponden. Si hubo alguien que podía movilizar a millones de sustitutos para el testimonio en la corteza de la tierra, ese alguien fue Jesús. El Señor disponía de legiones de emisarios esclarecidos, mantenía incalculables reservas a su disposición. Podía enviar al mundo iluminados filósofos para renovar el entendimiento de las criaturas, médicos sabios que curasen a los ciegos y a los locos, conductores fieles, dedicados a enseñar el camino del bien. En verdad, desde los comienzos de la organización humana el Señor moviliza a la multitud de sus cooperadores directos, a nuestro favor, porque, en sus mismas manos divinas reúne el poder administrativo de la tierra, pero urge reconocer que, en el momento juzgado esencial para el lanzamiento del reino de Dios entre los hombres, Él mismo, vino, a nuestra esfera de sombras y conflictos. No envió sustitutos o representantes. Asumió la responsabilidad de sus enseñanzas y, él solo, soportó la incomprensión y la cruz. Inspirémonos en Cristo y atendamos personalmente al deber que la vida nos confiere. Ante el Supremo Señor, todos tenemos un servicio intransferible. 86. Sepamos confiar. No andéis, pues, inquietos. Jesús, Mateo 6:31. Jesús no recomienda la indiferencia o la irresponsabilidad. El Maestro, que recomendó la oración y la vigilancia, no aconsejaría la despreocupación del discípulo ante el acervo del servicio a hacer. Solo pide combate al pesimismo crónico. Claro que nos hallamos en pleno trabajo, en la labor del Señor, dentro del orden natural que nos rige la propia ascensión. Aún nos enfrentaremos, innumerables veces, con pantanos y desiertos, zarzales y animales dañinos. Sin embargo, urge renovar actitudes mentales en la obra a que fuimos llamados, aprendiendo a confiar en el poder divino que nos dirige. En todos los lugares, hay derrotistas intransigentes. Se sienten en las tinieblas, aun cuando el sol fulgura en el cenit. Divisan bajezas en las criaturas más dignas. Marchan atormentados por desconfianzas atroces. Y, por sospechar de todos, acaban inhabilitados para la colaboración productiva en cualquier servicio noble. Afligidos y angustiados, se desorientan a propósito de mínimos obstáculos, se inquietan, con respecto a frivolidades de toda suerte y, si pudiesen, pintarían el firmamento de color negro para que la mente del prójimo comparta su sombra interior. En la tierra, Jesús es el Señor que se hizo siervo de todos, por amor, y ha esperado nuestra contribución en el taller de los siglos. La confianza de Él comprende las eras, su experiencia abarca las civilizaciones, su devoción nos envuelve hace milenios y, en razón de eso, ¿cómo adoptar la aflicción y la desesperación, si apenas estamos comenzando a ser útiles? 87. Mirad. Mirad, vigilad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el tiempo. Jesús, Marcos 13:33. Marcos registra una determinada fórmula de vigilancia que revela nuestra necesidad de movilizar todos los recursos de reflexión y análisis. Muchas veces, nos referimos al ora y vigila, sin meditar en su complejidad y en su extensión. Es indispensable guardar los caminos, es imprescindible movilizar posibilidades en la esfera del bien, entre tanto, esa actitud nos dispensa la visión con el entendimiento. El imperativo colocado por Marcos, al principio de la recomendación de Jesús, es de un valor inestimable a la perfecta interpretación del texto. Es preciso mirar, esto es, examinar, ponderar, reflexionar, para que la vigilancia no sea incompleta. Discernir es la primera preocupación del centinela. El discípulo no puede guardarse, defendiendo simultáneamente el patrimonio que le fue confiado, sin extender la visión psicológica, buscando comprender la intimidad esencial de las situaciones y de los acontecimientos. Mirad el trabajo de cada día. El servicio común permanece repleto de mensajes provechosos. Fijaos en las relaciones afectivas. Son portadoras de consejos necesarios para vuestro equilibrio. Fiscalizad las circunstancias observando las sugerencias que os lanzan al centro del alma. En la casa sentimental, se reúnen las inteligencias invisibles que intercambian impresiones con vosotros, en silencio. Deteneos en la apreciación del día. Sus campos constituidos de horas y minutos son depósitos de profundas enseñanzas y valiosas oportunidades. Mirad, reflexionad, ponderad. Después de eso, naturalmente, estaréis listos para vigilar y orar con provecho. 88. Tú y tu casa. Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16, 31. Generalmente, encontramos discípulos nuevos del Evangelio que se sienten profundamente aislados en el centro doméstico, en el capítulo de la creencia religiosa. Se afirman absolutamente solos, bajo el punto de vista de la fe. Y algunos, desapercibidos del examen serio, tocan a destacar el endurecimiento y la indiferencia de los corazones que los rodean. Ese reporta la burla de la que es víctima, aquel otro acusa a familiares ausentes. Tal incomprensión, mientras tanto, demuestra que los principios evangélicos adornan su zona intelectual, sin comprenderles lo íntimo del corazón. ¿Por qué destacar los defectos ajenos, olvidando, por nuestra parte, el buen trabajo de rectificación que nos corresponde, en el plan de la bondad oculta? El consejo apostólico es profundamente expresivo. El en hogar donde exista una sola persona que crea sinceramente en Jesús y se adapte a sus enseñanzas redentoras, pavimentando el camino por los patrones del Maestro, permanecerá ahí la suprema claridad hacia la elevación. No importa que los progenitores sean incrédulos, que los hermanos se demoren endurecidos, ni interesan la ironía, la discusión áspera o la observación ingrata. El cristiano, donde estuviere, se encuentra en el domicilio de sus convicciones regenerado ras, para servir a Jesús, perfeccionándose e iluminándose. Basta una estaca para sujetar muchos ramos. Una piedra angular equilibra un edificio entero. No te olvides, pues, de que si verdaderamente aceptas a Cristo y te amoldas a Él, serás conducido hacia Dios, tú y tu casa. 89. En la intimidad del ser. Vosotros, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, entereza. Pablo, Colosenses, 3, 12. Indudablemente, no basta apreciar los sentimientos sublimes que el cristianismo inspira. Es indispensable revestirnos de ellos. El apóstol no se refiere a raciocinios. Habla de profundidades. El problema no es de puro juicio. Es de intimidad del ser. Alguien que posea la ruta cierta del camino a seguir, entre multitudes que la desconocen, es naturalmente elegido para administrar la orientación. Obteniendo tan copioso bagaje de conocimientos, acerca de la eternidad, el cristiano legítimo es la persona indicada para proteger los intereses espirituales de sus hermanos en la jornada evolutiva. No obstante, es preciso recomendar el testimonio, que no se limita a la fraseología brillante. Es imprescindible que estemos revestidos de entrañas de misericordia para enfrentarnos, con éxito, a los peligros crecientes del camino. El mal, para ceder terreno, solo comprende el lenguaje del verdadero bien. El orgullo, a fin de renunciar a sus propósitos infelices, no entiende sino de humildad. Sin espíritu fraternal, es imposible romper el oscuro estilete del egoísmo. Es necesario dilatar siempre las reservas del sentimiento superior, de modo que avancemos, victoriosamente, en la senda de la ascensión. Los espiritistas sinceros encontrarán luminoso estímulo en las palabras de Pablo. Algunos compañeros, por cierto, observarán en nuestro recuerdo un simple problema de la fe religiosa, según su modo de entender. Sin embargo, entre explotar el psíquico por algunos días y solucionar cuestiones para la vida eterna, hay siempre una considerable diferencia. 90. De corazón puro. Amaos ardientemente unos a los otros con un corazón puro, y Pedro, 1:22. Espíritus livianos, en todas las ocasiones, dieron preferencia a las interpretaciones maliciosas de los textos sagrados. El amaos los unos a los otros no escapó al sistema despreciativo. La esfera superior, entre tanto, siempre observa la ironía a cuenta de la ignorancia o infantilismo espiritual de las criaturas humanas. La sublime exhortación constituye una poderosa síntesis de las teorías de fraternidad. El entendimiento y la aplicación del amaos es la meta luminosa de las luchas en la tierra. Y a cuantos experimentan dificultad, para interpretar la recomendación divina tenemos la adecuada indicación de Pedro, cuando se refiere al corazón puro. Los hombres conocen algunos rayos del amor que no pasan de ser ristras fugitivas, luciendo a través de las murallas de los intereses egoístas, porque la mayoría de las aproximaciones de criaturas, en la corteza de la tierra, se inspiran en móviles oscuros y mezquinos, en el terreno de los placeres fáciles o de las asociaciones que se dirigen hacia el lucro inmediato. El amor al que se refiere el Evangelio es ante todo, la divina disposición de servir con alegría, en la ejecución de la voluntad del Padre, en cualquier región donde permanezcamos. Mucha gente afirma que ama, sin embargo, inmediatamente que surgen circunstancias contra sus caprichos, pasa de detestar. Gestos que aparentaban dedicación se convierten en actitudes del interés inferior. Sin embargo, en lo relativo al asunto, el apóstol suministra la nota dominante de la lección. Amémonos unos a los otros, ardientemente, pero guardemos el corazón elevado y puro.